mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles a partir de las 9 hasta las 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora de la Universidad del Cauca 104.1. Este programa se emite gracias al apoyo de la Sociedad Caucana de Pediatría, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato de la Ciudad de Popayán, y del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del mismo departamento. Bueno, estimados oyentes, siguiendo con todas estas temáticas que hemos tratado de tanto interés para, sobre todo, mantener una buena salud en nuestros niños y prevenir las enfermedades, vamos a hablar hoy de una enfermedad que es muy grave, como es la tuberculosis. Esta se conoce, pues, digamos, ya en momias del periodo incaico, o inclusive momias también egipcias, se han encontrado hallazgos de tuberculosis en estas personas, y es una bacteria, es un bacilo que ha convivido con la especie humana desde hace cientos de miles de años, y eso ha hecho, pues, que digamos de alguna manera se adapte al organismo humano, y por eso es que produce enfermedades que no son tan de presentación tan aguda, sino que es una presentación que es crónica, que es muy lenta, pero que necesariamente, si no se trata de una manera adecuada, en primer lugar, pues va a llevar a la muerte a la persona, y también lleva a que muchas personas sean contagiadas, especialmente los niños. Para hablar un poquito sobre la tuberculosis y sobre todo qué tenemos que hacer nosotros para sospechar qué cuadro clínico es el que presenta y qué debemos hacer en caso de que una persona tenga tuberculosis, nos acompañan hoy Camilo Ortiz, Paola Fernández y Marían Cabrera. Ellos son estudiantes de último año de medicina. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Camilo, ¿por qué no hablamos un poquito de la tuberculosis? ¿Qué es? ¿Por qué en este momento es un problema de salud pública? O sea, era una enfermedad que se pensaba que se iba a poder erradicar de la humanidad, pero vemos que en los últimos años como que ha vuelto a crecer en número y en gravedad.
Sí, claro. Empecemos diciendo que la tuberculosis es una infección que puede dar en cualquier parte del cuerpo, pero preferiblemente ataca lo que son los pulmones. También podemos decir que esta enfermedad es potencialmente curable y también que se puede prevenir. El problema de que la tuberculosis todavía exista es que hay muchos factores, como por ejemplo en países que están en desarrollo, como es nuestro país Colombia, que es la pobreza, el hacinamiento, la desnutrición en nuestros niños, en nuestra población en general, que facilitan que esta infección pues pueda atacar más fácilmente.
Digamos que nuestro país está como muy predispuesto para el problema de la tuberculosis y también nuestro departamento. ¿Cómo estamos en esta situación en cuanto a cifras, digamos, de tuberculosis en el mundo, en Colombia y en el Cauca?
Bueno, hablando un poquito de números, tenemos que mundialmente 9 millones de personas sufrieron tuberculosis y 1.5 millones de estas personas llegaron a morir.
Eso fue el año pasado.
Eso fue para el año 2013. Ahora, en nuestro ámbito local, el Cauca es uno de los departamentos que más prevalencia tiene de lo que es esta enfermedad. Tenemos que cada año se presentan 300 nuevos casos de tuberculosis.
O sea, es un número muy importante, ¿no? Es un número muy importante y es un número bastante alto. Y vemos que hay poblaciones que son más susceptibles que otras a adquirir esta enfermedad. Ya nos anotabas un contexto, digamos, de mucha pobreza, quizás de malnutrición, de mucho hacinamiento. Digamos que en la población indígena, ¿no? Y tal vez en ciertas zonas de la costa uno ve especialmente que se presentan estos casos, ¿no? Y en comparación con Colombia, ¿cómo estamos? Estamos, digamos, más o menos, somos comparables con los números que se presentan en Colombia, ¿o hay una proporción mayor en nuestro departamento?
En cuanto a números, nuestro departamento se puede decir que está un poquito por encima de lo que es la media nacional en cuanto a los casos que se presentan cada año de tuberculosis.
Bueno, cuéntanos, Camilo, ¿cómo una persona puede llegar a pensar que él o que alguien más dentro de su familia puede estar infectado? ¿Qué síntomas va a presentar?
Bueno, la tuberculosis tiene unos síntomas comunes como son la tos con expectoración y que puede o no acompañarse de sangre. También puede dar dolores torácicos, debilidad, cansancio, la pérdida de peso, fiebre y sudoración que predominantemente se presenta en las noches.
O sea que la persona que tiene un adulto que tenga tos por más de 15 días o un niño que tenga tos por más de 3 semanas o que presente estos síntomas sí debe consultar necesariamente al médico para descartarle este tipo de enfermedad, ¿cierto?
Claro, lo que es la tos crónica de más de 3 semanas diríamos que es el síntoma principal y como el signo de alerta de que hay una infección por tuberculosis.
Sí, claro que pueden haber otras causas también de tos tan recurrente en niños, ¿no? Pueden haber problemas de asma, pueden haber problemas de reflujo gastroesofágico u otro tipo de problemas, pero sí hay que consultar donde el médico y el médico determinará si le hace el examen para encontrar la tuberculosis, que es básicamente el examen de gargajo, ¿no? El examen de esputo, sobre todo en los adultos. Desafortunadamente en los niños, por los niños pequeños, menores de 4, 3, 4 años, ellos no expectoran. Entonces ya los métodos diagnósticos que se utilizan para descartarle tuberculosis ya son un poquito diferentes, incluyendo algunas pruebas que se hacen en la piel, ¿no? ¿Cómo se transmite la tuberculosis, Camilo?
Bueno, la tuberculosis pulmonar principalmente se va a transmitir de persona a persona a través del aire. Se transmite a través del aire por medio de gotitas de saliva muy pequeñas que quedan suspendidas en el aire y que al respirarlas la otra persona se va a infectar porque ahí va la bacteria de la tuberculosis.
Entonces es muy contagiosa.
Sí, es altamente contagiosa, aunque la infección se dice que 1 de cada 10 personas que tengan contacto con la bacteria se van a enfermar. Y el riesgo es mucho mayor en personas que tengan alguna debilidad en su sistema de defensas, como son los ancianos, los niños, personas con VIH, con diabetes o que estén desnutridos.
Esa parte es bien interesante porque no necesariamente la persona tiene que toserle en la cara al otro, sino que cuando se está hablando ya, digamos, estas gotitas de saliva que mencionabas, que son microscópicas, pues quedan suspendidas en el aire, la otra persona las inhala y de esa manera puede ingresar ya el bacilo de la tuberculosis al organismo e infectar, ¿no? Tú me mencionabas algo de la tuberculosis pero pulmonar, o sea que hay también otro tipo de tuberculosis, puede afectar cualquier órgano.
Sí, es una infección que, aunque el predominio es hacia infectar los pulmones, puede dar en cualquier parte del cuerpo. Puede afectar el cerebro, puede afectar el sistema urinario o diseminarse por todo el cuerpo, que es una de las formas más graves.
Bueno, gracias, Camilo. Paola, digamos, dentro de las medidas de prevención de la tuberculosis está la vacuna. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de esa vacuna? ¿Cuándo se aplica? ¿Qué es en realidad?
Bueno, efectivamente sí, existe una vacuna contra esta enfermedad. Es importante pues que los oyentes sepan que esta vacuna se aplica apenas el niño nace, que pues es efectiva este tiempo. Es una vacuna de dosis única, o sea que se aplica una sola vez. Y además de eso, pues que se considera que es una vacuna muy segura, que el único efecto que tiene es que genera una lesión en el lugar pues donde se va a aplicar, pero que no tiene otras complicaciones. Es importante saber también pues que a los niños que no se les lograron aplicar esa vacuna apenas nacen, se les puede aplicar después hasta el año de edad.
Hay algo muy interesante con esta vacuna, ¿no? Hay algo muy interesante con esta vacuna y es que cuando se aplica generalmente, digamos, uno ve la reacción que se produce más o menos al mes de habérsela aplicada, le aparece ahí una pusturita, o sea, una lesión con pus. Generalmente la vacuna se coloca en el hombro izquierdo, en la parte de atrás del hombro izquierdo, y esa lesioncita que está llena de pus no se debe curar, o sea, y tampoco es infección, sino que es una reacción que nos dice que el niño sí ha reaccionado. Ahora, si no se presenta eso, pues no hay necesidad tampoco de repetirla, ¿no? La vacuna, digamos que es muy útil sobre todo para prevenir ciertos tipos de tuberculosis, ¿no? Yo quisiera que eso lo miráramos un poquito más adelante. Paola, ¿por qué no nos comentas si la vacuna tiene contraindicaciones o cuándo no se podría colocar?
Exactamente, sí, tiene una contraindicación muy importante. Es cuando no se sabe si el niño está con las defensas bajas. Entonces, pues, en los casos, por ejemplo, de que la madre esté con VIH, primero se debe descartar que el niño esté, pues, con VIH antes de aplicar la vacuna. O en casos de que el niño esté recibiendo tratamientos, los cuales, pues, hagan que sus defensas estén bajitas.
O sea, es básicamente problemas que tenga el niño en cuanto a las defensas, ¿no? Esa sería la contraindicación. Esta contraindicación se da es porque el bacilo, porque es, digamos, como una forma atenuada, ¿no? O sea, hay una forma, podríamos decir, salvaje, que es la que produce la enfermedad, el bacilo de Calmette-Guérin. Esa es una forma atenuada que, por ciertos procedimientos de laboratorio, han hecho que esa misma bacteria, digamos, pierda toda esa agresividad. Y produzca una infección que es, digamos, muy leve, pero que hace que el organismo, mediante sus defensas, ya reconozca al bacilo ya de la tuberculosis como cuando lo llega a atacar, y de esa manera lo puede controlar, ¿no? Digamos, ¿cuáles serían las recomendaciones en realidad para qué nos protege la vacuna de la tuberculosis, que usualmente se la conoce como BCG, ¿no?
La
que
BCG.
Es la B de burro, la C de casa y la G de gato, ¿no? Que es lo que aparece ahí en los carnets de vacunación.
Bueno, es importante, pues, que los oyentes sepan que esa vacuna protege contra las formas de tuberculosis, pues, más peligrosas, pues, que son la forma diseminada y las formas, pues, que atacan, por decirlo así, al cerebro. Entonces, por eso tenemos que saber, pues, de la importancia de que a los niños apenas nazcan se los debe, pues, vacunar contra esta enfermedad.
Paola, yo quisiera que le hiciéramos un poquito de énfasis a nuestros oyentes, porque ya Camilo nos habló algo de eso, sobre cuándo tienen que consultar las personas donde el médico.
Bueno, entonces, pues, como ya nos comentó nuestro compañero, la tuberculosis pulmonar, pues, es una de las formas de tuberculosis más importantes, con decirles, pues, que genera el 80% de los casos. Entonces, pues, los padres deben saber que si el niño presenta tos mayor de 2 semanas, debe consultar. Además de eso, de que si el niño está con fiebre con mayor de 2 semanas, también debe consultar. Entonces, eso es importante, pues, saberlo y pues llevarlo a cabo.
Sí, y lo otro que mencionaba Camilo, la pérdida de peso, porque no solamente es tuberculosis, sino también otro tipo de enfermedades, ¿no? Marian, ¿por qué no nos algunas recomendaciones adicionales a las que mencionamos con la parte de la consulta?
Sí, bueno, entonces, en cuanto a la pérdida de peso, pues deben estar vigilando el peso del niño. Por ejemplo, que en 3 meses el niño nada que les aumente de peso, que incluso empezó a bajar de peso y que tiene además una tos que no le pasa con nada. Entonces sí debe consultar para ver si el niño tiene tuberculosis o alguna otra enfermedad que le esté causando, pues, estas alteraciones. Además, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que si el niño ya tiene tuberculosis, siempre hay un adulto que le pasó la enfermedad. Entonces es importante que las personas ayuden a identificar quién fue esta persona, porque la mayoría de veces estos adultos ni siquiera saben que están enfermos, entonces no están tomando tratamiento y además no se están cuidando, como colocándose tapabocas para evitar que otras personas se enfermen. Entonces, si el niño ya fue diagnosticado con tuberculosis y las personas que rodean al niño conocen de algún adulto que haya estado enfermo por 15 días con tos, que haya tenido fiebre o que incluso, pues, le haya salido sangre, pues, cuando tosió, es importante que avisen al centro de salud para que se le hagan exámenes a este paciente y se le empiece el tratamiento y así evitar que se sigan enfermando más personas.
Marian, ¿y qué ocurre con lo contrario? O sea, si sabemos que alguien tiene tuberculosis y tenemos personas que lo están rodeando, obviamente, y especialmente niños.
Eso es otra situación que se puede dar. Entonces, si conocemos a alguien que tiene tuberculosis y vive en la misma casa con el niño o lo visita frecuentemente, entonces todos estos niños tienen obligatoriamente que ir al centro de salud a que los examinen, aun cuando no presenten ningún síntoma, ni estén enfermos, ni tengan tos, ni fiebre, porque, como ya decían, los niños es más fácil que se nos enfermen. Y si el niño, pues, está en esta situación y tiene menos de 5 años, se le tiene que dar tratamiento porque, pues, son más chiquiticos y y pues es para prevenir que no se enferme.
Hay mucho más riesgo de que lleguen a contraer la enfermedad, que puede ser bastante, bastante grave, ¿no? ¿Por qué no nos haces algunas anotaciones sobre el tratamiento? Porque, digamos, es un tratamiento que es prolongado y es a veces un poquito complicado. ¿Qué sucede con eso?
Ajá, algo importante pues que se tiene que tener en cuenta con el tratamiento y que muchas personas no saben o pues que no tienen presente, es que el tratamiento es totalmente gratis y que se lo van a dar en los centros de salud. Sí es un poquito largo, eso al menos tiene dura 6 meses al menos, y es un tratamiento que no se lo van a dar para que se lo den en la casa, sino que cada vez que tenga que tomarse las pastillas, que son varios medicamentos, uno pues se tiene que acercar al centro de salud para que allá se lo den. Incluso algunos niños necesitan estar hospitalizados para que termine el tratamiento.
Bueno, Marian, te agradezco mucho por el valioso aporte que nos has hecho. Y los invitamos enseguida a la sección que coordina nuestra amiga Alexandra Campo.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, estimados oyentes. Hoy me acompaña la estudiante de quinto semestre de nuestro programa de fonoaudiología, Paola Martínez. Con ella vamos a hablar pues de algunas consecuencias o manifestaciones clínicas relacionadas con nuestra disciplina que podemos encontrar en los niños diagnosticados con tuberculosis. En los últimos años, Paola, el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis ha reportado un incremento en niños menores de 5 años y principalmente en la meningitis tuberculosa. Esto es algo que como fonoaudiólogas nos preocupa mucho, ya que durante todos los años en que hemos estado realizando evaluaciones, encontramos que una de las enfermedades más arrasadoras en el desarrollo neurológico de nuestros niños es la meningitis, generando retardos mentales severos, insuficiencias motoras severas, alteraciones visuales y alteraciones auditivas. Por este motivo, pues queríamos hacer énfasis en esta relación que se encuentra entre la tuberculosis y la meningitis. También en la consulta fonoaudiológica encontramos otras manifestaciones por las cuales llegan los niños diagnosticados con tuberculosis. Cuéntanos, Paola, ¿qué encontraste al respecto?
Bueno, listo. Vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Vamos a ver que pueden llegar niños con ronquera. Es una de las consecuencias más citadas en los casos de tuberculosis, por lo tanto es importante el papel del fonoaudiólogo para ser evaluados y someterse a sesiones de terapia del habla para la rehabilitación vocal en casos necesarios. Es importante destacar que la terapia del habla se produce solo después del tratamiento farmacológico, ya que la enfermedad es infecciosa y la tasa de infección es alta. Se evidencia la ronquera, la fatiga y dificultad para respirar durante el habla, incluso después del final de la administración de los medicamentos. Uno de los objetivos del proceso terapéutico se relaciona con la disminución del esfuerzo de la producción vocal. Después del final de las sesiones de terapia del habla es necesario notar una disminución en el uso de los pliegues vestibulares que se han utilizado en un intento por parte de la producción vocal. En consecuencia, se mejora la calidad de la voz. En cuanto a la sonoridad, el análisis perceptivo auditivo debe mostrar un aumento después de las sesiones de terapia del habla, incluso con una disminución de la participación de los pliegues vestibulares y encontrar una fonación grieta. Este aumento de la sonoridad puede estar relacionado con la cura de la enfermedad combinada con el trabajo respiratorio pulmonar durante las sesiones, que puede dar lugar a la modificación de las vías respiratorias inferiores con el apoyo abdominal. Según la literatura, puede dar lugar a la disminución de sonoridad pulmonar en la tuberculosis, mientras que el volumen de aire respiratorio es el que proporciona energía aerodinámica para la fonación. Mejorar la coordinación entre las funciones de la respiración, la fonación y la articulación, el aumento del tiempo máximo de la fonación en el paciente que puede sentir menos dificultad para respirar y sensación de cansancio al hablar.
Bueno, encontramos también pacientes que llegan no necesariamente por las manifestaciones clínicas como tal de la tuberculosis, sino por el efecto ototóxico que tienen los medicamentos que se emplean en algunos casos para su tratamiento. Esto quiere decir que algunos niños, aunque se requiere hacer el tratamiento químico, sabemos que esto va a tener consecuencias en la baja o la disminución de su agudeza auditiva, generando en ellos pérdidas auditivas por daño de la cóclea o el oído interno que van a ser permanentes. Esta ototoxicidad no es reversible. Esto hace que llegue también a la consulta fonoaudiológica el niño pues con tuberculosis. En estos casos es recomendable, desde el momento en que el niño empieza su tratamiento médico, estar haciendo una vigilancia o un monitoreo periódico a través de tamizajes auditivos y estar informando de esto periódicamente al médico tratante.
Sí, lo que acabas de observar, Alexandra, es muy importante porque, digamos, el tratamiento es indispensable, porque la tuberculosis no se cura sola. Una vez que el niño adquiere la enfermedad y ya tiene sus manifestaciones clínicas, tú ya inclusive hablaron ustedes de problemas como la tuberculosis en el sistema nervioso central, la meningitis tuberculosa, que ha aumentado su número, en gran número, pues en gran frecuencia en cuanto a casos. Y esta meningitis tuberculosa tiene consecuencias desastrosas sobre el desarrollo, ¿no? O sea, si el niño no se trata, el niño se muere. Y cuando se trata, queda con secuelas permanentes, entre ellas las que mencionabas también, la parte del oído. Y fuera de toda la parte cognitiva, toda la parte, o sea, muchas veces quedan como vegetales prácticamente, ¿no? Entonces, esta afectación del oído, en la cual es el nervio auditivo el que queda prácticamente lesionado, no se recupera, pero es indispensable, digamos, que el niño reciba el tratamiento, dadas las consecuencias tan graves que se tendría si no lo recibiera, ¿no?
Sí, doctor, me gustaría repetir algo. En los años que yo estuve haciendo valoraciones, de las cosas que más me impactaron en el departamento del Cauca fue las secuelas neurológicas que deja la meningitis, sobre todo, de pronto no tanto en las áreas urbanas, sino en el sector rural, donde los niños inicialmente son atendidos de forma casera. No se identifica muchas veces la gravedad de lo que el niño tiene y hay una llegada tarde pues ya al personal médico. Entonces, cuando es tratado y el personal médico pues lo atiende como debe ser, ya hay algunos daños neurológicos que son pues irreversibles.
Bueno, quiero hacer énfasis, como se mencionó anteriormente, que la tuberculosis es una enfermedad muy contagiosa. Se registra que cada paciente bacilífero puede infectar entre 10 y 16 personas por año. Las mayores tasas de incidencia se observan en niños pequeños y adultos jóvenes. El mayor riesgo de infección se encuentra entre los contactos próximos al paciente bacilífero. Eso quiere decir que los padres contagiados ponen en gran riesgo a sus hijos.
Bueno, Paola, entonces habría que, pues ya para terminar, tener algunas recomendaciones tanto para padres, para cuidadores, niñeras y para el fonoaudiólogo como tal que está tratando o está participando en la intervención con un niño diagnosticado con tuberculosis. Uno es el uso permanente de tapabocas, el uso de los guantes dentro de la terapia o cuando se va a estar en contacto pues con los fluidos corporales, si es personal de salud, el uso de la bata pues con todo el protocolo, el lavado de manos, que es algo que también a pesar de que es pues un protocolo, hay que estarlo recordando en todo el personal de salud. ¿Qué más podríamos recomendar, Paola?
Bueno, también es importante tener en cuenta que el bacilo de Koch, como se dijo anteriormente, tiene un nivel 3 de clasificación de peligrosidad. Por eso es importante todas estas medidas, porque puede causar muerte o los riesgos pueden ser moderados, pero con los cuales los procedimientos de trabajo pueden ser de alto riesgo de infección.
Ya para despedirnos, recordar que todo niño recién nacido de una madre contagiada, niños de bajo peso, niños de pronto diagnosticados con cáncer en tratamientos de quimioterapia o con el virus de VIH, deben ser prioridad en la valoración.
Bueno, estimados oyentes, queremos agradecerles a todos nuestros invitados, igualmente a Alexandra por habernos acompañado en la mañana de hoy. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta la próxima semana.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.